llegado este momento, creemos, junto con el ausente Barton, que es el mejor segmento para iniciar un relato como este.
Hablaremos entonces de Heimdall, es decir, quien fue el vigilante de los dioses en la mitología nórdica. En el transcurso de un paseo por la orilla del mar, Odín, el príncipe de los dioses escandinavos, vio no a una, sino a 9 muchachas que eran las doncellas de las olas. Se llamaban Gialp, Greip, Egia, Augeia, Ulfrun, Aurgiafa, Sindur, Adla y Larnsaxa. Estaban profundamente dormidas sobre la arena y Odín quedó tan enamorado que, tal como relata el Edda, se unió a las 9. No a las 9 de la noche, sino a las 9 muchachas, una tras otra como puñalada de manco. El que era tuerto.
Es que justamente había perdido un ojo por la sabiduría, la brochette de los dioses que le dicen.
De un modo que no podemos imaginar realmente. No. Las doncellas se combinaron en el mismo momento para dar a luz a un hijo. Uno solo, no 9. 9 personas tuvieron a uno, parieron a uno, que recibió el nombre de Heimdall. El verso pertinente del Edda dice: nacido de 9 madres, hijo soy de 9 hermanas. Bueno, no es la primera vez que vemos a un hijo de más de una madre, a veces son muchas más de 9, son 1000, por ejemplo. Todos conocemos a algún hijo de 1000 madres.
Muy bueno.
Heimdall creció completamente al día siguiente de su nacimiento. Nada de andar teniendo a los padres en la angustia de la esperanza.
No, está bien.
No. Al otro día ya era adulto y terminemos con la salita rosa y todo. Y se lanzó a Asgard, a la morada de los dioses, para encontrarse con su padre Odín. Y allí vio a los dioses observar con orgullo al puente Bifrost, puente que acababan de construir con fuego, aire y agua. Sobre ese puente viajaban los dioses de un lado a otro de la tierra, o también viajaban hacia el manantial Urdar, al pie del fresno Yggdrasil, donde solían reunirse. Era el manantial que custodiaba Mimir, y allí fue donde Odín perdió el ojo. Ajá. Porque era en aquel manantial había un agua que confería la sabiduría, y pidióle Odín un poco, un trago, a Mimir. Y Mimir le dijo: cuesta un trago cuesta un ojo de la cara. Pago, dijo.
Qué Odín bien.
Sacó el ojo y fue sabio.
Es un precio.
Bien, de entre todos los dioses, el dios Thor, de quien hablamos el otro día, era el único que nunca pasaba por el puente, por Bifrost, porque tenía miedo de que sus pasos, que eran muy, muy pesados, como zapateador del ballet Bransen, o acaso el calor de sus destellos, destruyeran aquella construcción. El único inconveniente de ese puente era que los gigantes, los enemigos de los dioses, llegaran a usarlo para invadir el Asgard. Entonces los dioses habían estado deliberando y resolvieron poner un vigilante para proteger la entrada. Y el puesto se lo dieron a Heimdall, que desde entonces veló día y noche sobre el puente Bifrost. Para permitir que Heimdall detectara la presencia de cualquier enemigo, los dioses le otorgaron sentidos tan agudos que se dice que era capaz de oír cómo crecía el pasto en las colinas, o cómo crecía la lana en el lomo de las ovejas. Heimdall podía ver a mucha distancia, tanto de día como de noche. Además se le otorgó el don de no dormir, si es que este es un don, y el de la metamorfosis, si es que este es otro. Don que, por otra parte, este último tenían casi todos los dioses, que eran más bien proteicos, es decir, podían asumir la forma que les daba la gana. También se le concedió una espada, que es poco, a la luz de los otros dones, y un maravilloso corno.
Bueno.
¿Qué querés, nene? Un corno, todos los objetos tenían nombre en los mitos nórdicos, y el nombre de este corno era Gjallarhorn, como su nombre lo indica. Los dioses le ordenaron que lo soplara, me refiero al corno, señora, siempre que divisara alguno de sus enemigos. Los sonidos del Gjallarhorn despertarían a todas las criaturas del cielo y de la tierra, imagínese. Para tener el instrumento siempre a mano, señora, Heimdall lo colgaba de una rama del Yggdrasil para lavarlo, sin puntos ni coma, pero le digo, en otro orden de cosas, para el día que lo quería lavar, lo sumergía en las aguas del manantial de Mimir, allí junto al ojo de Odín, que estaba sobrenadando. Bien, el palacio de Heimdall, llamado Himidior, estaba situado en el punto más alto del puente. En el puente había un palacio, mire usted. Allí lo visitaban los dioses para beber un delicioso aguamiel que él les convida.
El hidromiel, la famosa bebida nórdica esta que...
Sí, me han regalado a mí aguas mieles y no me los he tomado por guardármelo para una gran ocasión que nunca llegó y se pudrió.
Se dice que se toma el hidromiel para los combates de la guerra y para los combates del amor.
Sí.
Así que uno está todo el día.
Decían, por eso estaba esperando una guerra. Cada vez que sonaba el timbre,
decía, una copita
ojalá estudiante. Que sea el general Montgomery. A Heimdall se lo distinguía también por su dentadura de oro, que destellaba cuando él sonreía. Se ganó el sobrenombre de Gulintani.
¿Qué hace?
A mí no me ponga nombretes. Que, como todos ustedes saben, quiere decir el de los dientes de oro. El idioma de los nórdicos es fácil. Gulintani quiere decir
el de los
dientes de oro y todo por el estilo. También era el propietario de un corcel de crines áureas.
Qué lindo.
Llamado Golsop. Pienso, era un ruano, ciertamente.
Claro.
El ruano tiene crines áureas. Es un alazán, pero con la
crin, muy doradona. Claro. Sí.
Bueno, andaba todo el día arriba de ese caballo. La verdad es que Heimdall, durante su custodia, tenía que atender más a las infracciones de los dioses que a las invasiones de los gigantes. Una de las vigilancias de Heimdall fue la siguiente, o el resultado de una vigilancia de Heimdall fue este episodio. Una noche lo molestó el suave sonido de lo que parecían pasos de gato en dirección al palacio de Freya, la diosa de la belleza y el amor. Ese palacio llamado Sesrimnir le había sido concedido por los dioses que se habían enamorado de ella, y entonces le dieron un espacio para que se acomodara. Heimdall proyectó entonces su vista en la oscuridad y vio que aquel sonido que parecía de un gato era producido en realidad por Loki, aquel dios un poco malandro, un poco malvado. Loki había entrado sigilosamente al palacio y se había aproximado al lecho de Freya, pero no para lo que yo estaba deseando, sino para entonces cambiar de forma, y quedó convertido en una pulga. Se metió por debajo de las sábanas y picó a Freya para que cambiara de posición. Ella se movió como hacemos todos cuando nos pica una pulga, o sea, sin despertarnos. Entonces, ahí sí, el cierre del collar quedó a la vista. Loki volvió a su estado natural, ya que como pulga poco podía ser, y se afanó el collar. Entonces, Heimdall, el vigilante, se lanzó a una persecución que estuvo llena de transformaciones de ambos. Extraordinario, ¿eh? Heimdall desenvainó su espada y entonces Loki se convirtió en una llama azul. Heimdall entonces se transformó en nube y envió a Loki un diluvio para apagarlo. Sin embargo, Loki alteró su llama para ser como un enorme oso que abrió sus fauces para tragarse el agua. Y entonces Heimdall se transformó también en oso y ahí lucharon parejos. Cuando la contienda amenazaba en terminar mal para Loki, el dios, aterrado, devolvió el collar y se mató el collar. Se lo pusieron otra vez en el cuello a Freya, que ni se despertó, vio como son algunas. Uno da la vida por ella y la tipa sigue durmiendo.
Pasan pulgas, osos. Soñé pesada anoche, viejo hijo.
Bueno, por aquella vigilancia tan atenta, Heimdall fue felicitado por los dioses y convalidado en su sitio de alcahuete cósmico. Un día, en el fin de los tiempos, Heimdall hará sonar el Gjallarhorn. El este sonido despertará a todos y en realidad lo hará sonar cuando las fuerzas del mal se acerquen a luchar contra los dioses, en el comienzo de la batalla final, el Ragnarok, el ocaso de los dioses. ¿A quién quiere dedicar esto?
Bueno, caramba, es una gran ocasión para pensar en los puentes, que son un artefacto de del ingenio humano muy caro a todo tipo de aventuras y de logros. Pensaba también en alguien no muy del orden de lo épico, pero que es nuestra amiga Chabuca Gran, la que es con ese puente de la Alameda ahí que hemos paseado alguna vez en Barranco, hizo una bella canción. Y pensaba sobre todo en esas nueve deliciosas muchachas cuyos nombres jamás aprenderemos, y por eso está bien beneficiárselas a todas, para no hacer distinciones por la forma de pronunciarlo, que lejos de esa cosa de la posesión, esa cosa miserable, mezquina, capitalista, de pretender para sí mismas un hombre de manera excluyente, aceptaron engendrar entre todas un solo niño, y creo que esta generosidad de las mujeres se merecen también el homenaje de algún varón digno de pisar otros puentes, por ejemplo, el Puente Alsina.
Puente Alsina es el título de este tango que, en conmemoración de este episodio mítico, compuso el señor Tagliarara.
Ciertamente.
La letra parece decir otra cosa.
Sí.
¿Dónde está mi barrio, mi cuna maleva? No es muy nórdico, que digamos.
Pero cuna maleva en
nórdico. Maleva no está mal para personas como los vikings, que no eran otra cosa que malevos rubios.
Malevos rubios organizados. Sí. Iban en patota.
Así que escucharemos a Jorge Vidal, que va a cantar este clásico tango del repertorio escandinavo. Adelante.
A mi barrio, mi cuna maleva, ¿a dónde la cueva? Refugio de ayer, por el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio crecer. En la sospechosa quietud de un suburbio, la noche de un turbio, drama pasional y huérfano, entonces yo el hijo de todos rodé por el lodo de aquel arrabal, Puente Alsina, que antes fueras mi regazo de un zarpazo, la vereda te alcanzó, viejo puente, compañero y confidente, sos la marca que en la frente el progreso te ha dejado, el suburbio revelado hasta ayer te defendió. Yo no he conocido caricias de madre, tuve un solo padre que fuera el rigor, y llevó en mis venas de sangre maleva, gritando una gleba con crudo rencor. ¿Por qué se lo llevan mi barrio, mi todo? Yo hijo de todo lo vengo a buscar. Mi barrio es mi madre, que ya no responde, que digan a dónde lo han ido a enterrar. Puente Alsina, quien te fueras mi regazo de un salpazo, la venida te alcanzó, viejo puente, compañero y confidente, sos la marca que en la frente el progreso te ha dejado, el suburbio revelado hasta ayer te defendió. ¿Por qué se nos lleva mi barrio de todo? Yo el hijo del lodo lo vengo a buscar. Mi barrio es mi madre, que ya no responde, que digan a dónde lo va a enterrar.
Vamos, Puente Alsina, por Jorge Vidal.